Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Comenzamos. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros, para Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y para la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet CUDI, pues seguir con este esfuerzo de transmitir temas interesantes, divulgar lo que se está haciendo de investigación científica en el país. Y bueno, es un placer y nos gusta mucho estar aquí. Saludos a todos a quienes nos están siguiendo a través de internet, a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por estar con nosotros. Bueno, este es un espacio de difusión y divulgación científica con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quien les agradece el favor de su preferencia. Agradezco enormemente el esfuerzo de quienes hacen posible esta transmisión, especialmente a Marta Ávila y Eduardo Romero en CUDI, a Silvestre Díaz y a Elia Macías Vargas en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. No estamos transmitiendo en vivo a través de la radio por la contingencia sanitaria, pero esperamos que muy pronto este programa también pueda llevarse a cabo en radio. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de correo electrónico a cienciacierta.udg@gmail.com y también nos pueden contactar a través de las redes sociales para hacernos llegar sus comentarios y saludos. En Facebook pueden seguirnos en nuestra página A Ciencia Cierta y en Twitter nos encuentran en la dirección @acienciacierta.ug. Vamos a estar en línea durante el programa por si gustan comunicarse con nosotros. Y bueno, este programa es muy interesante. Vamos a hablar sobre el programa de aves urbanas de la CONAVIO. Y bueno, nos tenemos con nosotros para hablar precisamente sobre este tema a la maestra en ciencias Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez, quien es responsable del programa de aves urbanas en México de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO. Tatiana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
A ti, muchas gracias.
Y tenemos también con nosotros a Juan Flores Valadez y María Cecilia Álvarez Ricalde del programa de aves urbanas Península de Yucatán. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hola, muchas muy gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Y también tenemos con nosotros a Eleazar Benítez Martínez, del programa de aves urbanas de Ciudad Victoria en Tamaulipas.
Eleazar, gracias, muchas gracias.
Y bueno, se fijan, tenemos todo el país representado prácticamente. Tenemos el centro, la península y el noreste del país. Nos hace falta nada más el noroeste. Pero bueno, qué padre que están con nosotros. Y vamos a comenzar preguntando, pues, ¿por qué son importantes las aves? ¿Cuántas especies de aves existen en el mundo? ¿Sí? Vamos a ir platicando sobre este tema y desarrollándolo. Y me gustaría pues preguntar a Tatiana, para empezar, ¿cuántas aves existen en el mundo y cuántas especies de aves tenemos aquí en México?
Alrededor de 10.000 especies existen en el mundo y en México tenemos 1.119 especies. Es decir, es como el 12% de las aves representadas en México.
En nuestro país bastante, es un número bastante grande, ¿no?
Sí, sí. México es, pues, no por nada se le llama megadiverso, ¿no? Estamos como en los primeros lugares de esta gran diversidad.
Uh-huh. Y de esas especies de aves, Tatiana, algunas que ustedes consideren como de interés especial, que estén en problemas de conservación, o que ustedes detecten que necesiten algún sistema de protección o algo, ¿nos pudieras comentar un poco al respecto?
Por supuesto. Para esto, por ejemplo, existe la norma 059 de la Semarnat, uh-huh. Que cualquiera puede visitar, vaya, la puedes encontrar en Google, justo con la lista de especies y la determinación de amenazas que tiene cada una, y por supuesto es bien importante hacer estudio de ellas para ir ubicando cómo es que siguen sus poblaciones.
Uh-huh. Y precisamente hablando de eso, Ceci y Juan, si me pudieran apoyar comentando de qué manera, digamos, se estudia las aves. Porque normalmente asocia uno a las personas que están estudiando aves como aquellas personas que están en el campo, con binoculares y todo eso. Pero ¿de qué manera se pueden estudiar las aves? ¿Cuáles, digamos, serían las principales técnicas? Y luego, Eleazar, si nos pudiera comentar por qué estudiar las aves en el ambiente urbano.
Bueno, en el programa de aves urbanas, prácticamente el principal método que utilizamos pues, es la observación. O sea, ese es como el principal método que utilizamos con todos los ciudadanos. Obviamente, el tema de las aves es muy amplio desde el punto de vista de científico, donde existen personas experimentadas, ornitólogos que se encargan de hacer el estudio de las aves. En este caso, el programa de aves urbanas va muy enfocado a hacer llegar el conocimiento de las mismas aves de una manera más sencilla y más digerible para los ciudadanos. Y obviamente, pues lo que les pedimos es tenerse a observar. Ese es como el gran secreto de toda esta, de este mundo de las aves. Muchas veces damos por hecho que todo lo vemos, pero no le dedicamos mucho tiempo a observar. Y sentarnos un ratito o pararnos un ratito a observar nos puede abrir una ventana muy, muy interesante y esa es la parte que es la que utilizamos más con la gente.
Entonces, normalmente, digamos, ustedes utilizan la observación para ver a las aves, ¿no? Pero ¿hay algunas otras maneras en que se puede, digamos, monitorear a las aves?
Bueno, sí, ya nos vamos un poquito más a fondo, pues esta parte del... Sí, porque esta parte del monitorear las aves es una parte para estudiar principalmente los comportamientos y los estados en los que se encuentran las aves en vida silvestre. Uh-huh. Y bueno, ya eso implementa un poquito más de metodologías que son las que se pueden llegar a aplicar. Entonces, empezamos desde la parte de la observación. Podríamos pasar al punto del monitoreo.
Uh-huh. Sí, tenemos diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, una forma es a través de se fijan algunos puntos, ¿no? Se determinan algunos puntos en donde uno se detiene durante cierto tiempo, hace sus observaciones y va registrando lo que observa en el lugar. Y tenemos otra manera de hacerlo también que es a través de transectos, ¿no? Que es caminar en un cierto transecto, por ejemplo, 250 metros, ¿no? Por decir algo, ¿no? 500 metros. Entonces, de un punto al otro se va llevando un listado de todas esas especies que se van observando durante ese transecto que uno va caminando. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y todos estos registros se suben a una plataforma. Es una plataforma que utilizamos que se llama AverAves o eBird. Es a nivel mundial, donde se va registrando todo lo que vamos observando, ya sea en esos puntos o en esos transectos. Y esta información, ¿para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para que los científicos puedan tener acceso a todo lo que vemos en todas partes del mundo y se puedan diseñar patrones, saber cómo están las poblaciones, cómo las está afectando, por ejemplo, no sé, si el cambio climático está haciendo que esas aves que antes veíamos en un lugar se muevan a otro, qué está pasando con ellas, ¿no? Si están declinando las poblaciones, si estamos viendo menos aves en un lugar o están llegando otras que no se veían antes. Y eso se hace a través del tiempo. O sea, un monitoreo, mientras más largo sea, pues más datos va a aportar, ¿no? Uh-huh. Por eso los monitoreos pueden ser a 5 años, a 10 años o a más. Mientras más tiempo tengamos de información, pues mejor información y claro, más cosas vamos a saber acerca de qué está pasando con ellas.
Claro. Eleazar, ¿por qué es importante monitorear a las especies de aves en las ciudades?
Bueno, tomando un poquito de la pregunta que le hacías a mis compañeros, creo que cuando nos referimos a ciencia, generalmente la enfocamos a un centro de estudios, ¿no? En este caso, las universidades y más en las carreras que tienen el perfil, me refiero a biología, ciencias ambientales, forestales o cualquier otra. Entonces, en esos centros hay personas que se dedican a hacer investigación porque tienen los conocimientos y profundizan sobre las especies. Ahí existen diferentes técnicas, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieras saber de las aves. Pero esos estudios son líneas de investigación muy precisas que nos llevan a tratar de explicar un fenómeno que esté ocurriendo con respecto a un ave que se determine, ¿no? Según los criterios que ellos tengan para seleccionar el problema a investigar. Uh-huh. En este caso, esto se hace generalmente en campo, los especialistas. Pero, ¿qué estamos observando? Que las aves no precisamente viven o únicamente viven en campo, en los bosques, en los pastizales, sino también están viviendo, se están asociando a las zonas urbanas. Pero, ¿qué sabemos de ellas? ¿Por qué están en las zonas urbanas? ¿Desde cuándo están en las zonas urbanas? ¿Cuáles son esos hábitos de las aves en las zonas urbanas? Sabemos que las aves son indicadores de del equilibrio de cualquier ecosistema. La ciudad es un ecosistema. ¿Cuáles los indicadores que nos pueden dar estas aves de acuerdo a sus comportamientos que tengan? Hay mucha información que se desconoce. Es allí la importancia de por qué saber sobre las aves urbanas. Entonces, se toma gran parte de las técnicas que aplican los investigadores, las podemos también utilizar para tratar de explicar el comportamiento de las especies. Pero estamos, aquí en nuestro país, estamos en una fase, vamos a llamar inicial, donde la gente cada vez se va involucrando y nos falta y tenemos muchas preguntas que tenemos que ir resolviendo a la medida como este programa avance del programa de aves urbanas. Creo que este es uno de los mejores programas de ciudadanos que existen en el país. Me atrevo a decirlo porque tenemos casi a toda la República trabajando de manera voluntaria en estas investigaciones. Programa de Aves Urbanas es un programa de ciencia ciudadana, precisamente porque está basado en la participación del ciudadano. Entonces, simplemente nos podemos preguntar, ¿cuál es el ave más común en la ciudad? La mayoría van a decir que son los gorriones, uh-huh. Pero ¿desde cuándo están? ¿Cómo están sus poblaciones? ¿Es igual para todas las ciudades? Nos podemos hacer una gran cantidad de preguntas. ¿Cómo las vamos a responder? Solamente con el trabajo ciudadano y su participación. Entonces, ahorita estamos trabajando la mayoría de los estados precisamente convocando a la ciudadanía que voltee a ver las aves. En medida como participe la ciudadanía es como podremos dar respuesta a todas estas preguntas. Mira, hay una infinidad de cosas que podríamos, se me vienen a la mente, por allí precisamente en la zona sur se está haciendo un trabajo que lo estamos empezando a hacer aquí en la zona noreste, saber cómo los colibríes están construyendo sus nidos, cómo algunas aves están utilizando materiales, vamos a decir, de plástico, que los están utilizando para construir sus nidos. Incluso otras aves están empezando a dejar los árboles por irse a construir sus nidos en las estructuras de las casas, en los cables, en parte de esto artificial que el ser humano ha construido como ciudad. Esto nos viene a permitir saber por qué las aves están llegando, e incluso vemos ahora aves que generalmente se venían en los bosques, las estamos empezando a ver en las ciudades. ¿Por qué? Ahorita no tendría la respuesta, pero la respuesta la podemos llegar a saber en medida como participe la ciudadanía. Esa es la importancia de estudiar las aves, que ellos nos van a indicar el equilibrio en que se encuentre nuestro ecosistema, nuestra ciudad, nuestra población. Claro que influyen aquí muchos factores bióticos, abióticos, que van a permitir que algunas especies puedan sus poblaciones aumentar y otras pues simplemente no se puedan asociar a estos ambientes urbanos, ¿no? Y también, de alguna medida, podemos saber el impacto que tiene la infraestructura urbana en las poblaciones de aves. Por ejemplo, las migratorias. Estas migratorias, pues, permanecen cierto tiempo, horas, días, nada más en una ciudad, porque su ruta es justamente en esa línea. Pero a veces nuestras casas, nuestras ventanas, nuestros edificios o incluso antenas pueden causar muerte a estas especies. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, porque hemos visto casos, pero ¿cuántos casos suceden? No sabemos, porque no tenemos los reportes de todas las ciudades, de todas las antenas, de todos los parques eólicos que existen en nuestro país. De eso se trata Ciencia Ciudadana, de eso se trata el programa de Aves Urbanas, que con el apoyo de la ciudadanía, ayudemos a informar sobre qué está pasando con las aves, y estas aves nos van a decir qué está pasando con nuestra ciudad.
Muy bien, Eleazar, muy interesante todo lo que comentas.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos. Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti. Ciencia para escuchar. Continuamos.
Y bueno, Tatiana, Eleazar tocó un tema muy interesante que es precisamente la parte de la ciencia ciudadana, ¿sí? Que es un término que recientemente ha cobrado mucha relevancia, porque la participación de los ciudadanos, como bien comentaban tanto Juan como Ceci y Eleazar, pues es muy importante para estar obteniendo datos, obteniendo información de lo que nos rodea. ¿Qué es ciencia ciudadana, Tatiana, y cómo la CONAVIO, digamos, está impulsando estas iniciativas?
Y bueno, pues ciencia ciudadana, ya un poco lo explicó Eleazar, es justo trabajar produciendo conocimiento gracias a ciudadanos, Oscar. Y te quiero poner un ejemplo del impacto que está teniendo Ciencia Ciudadana, por ejemplo, justo en el Sistema Nacional de Biodiversidad, Nacional de Información sobre Biodiversidad, el SNIB, de la CONAVIO, de 5.062.068 registros que hay gracias a colecciones, gracias a observaciones de aves. 4.372.309 son gracias a Ciencia Ciudadana, es decir, a plataformas como Haber Aves, como Naturalista. Esto es el 86.3 del conocimiento de aves en México se debe a Ciencia Ciudadana. Así de impactante es todo esto que estamos haciendo. Y bueno, pues toda esta información, como ya lo mencionaron, se vuelve también una forma de monitoreo de las dispersiones de aves que están ocurriendo. Nos dan datos, ayudan a muchísimas investigaciones, ya no solo, o sea, preguntas que nos hagamos de manera local, regional, sino esto está dando evidencia a cualquier científico en cualquier punto del mundo. Es así de increíble. La ciencia ciudadana es como la democratización del conocimiento. Es la ciencia para todos.
Y en CONAVIO, ¿cómo están impulsando estas iniciativas? Además, me imagino que el programa de Haber Aves, que me imagino deben de tener otros programas.
Claro, bueno, ¿cómo lo estamos impulsando? Pues CONAVIO es impulsador de Naturalista, que es la plataforma como más usada justo para hacer los registros que tú quieras de cualquier grupo, mediante también la plataforma Haber Aves. Tenemos algunas otras páginas, si tú te asomas a CONAVIO, como todas las herramientas que te da, es justo para involucrar a la gente en este trabajo de observación, de fotografía, y bueno, en NAFSI, que es donde impulsamos el programa de aves urbanas, también hay otro proyecto de ciencia ciudadana, que es la red de monitoreo comunitario de aves, que esta tiene, si no me equivoco, espero no equivocarme, 11 años, algo así. ¿Se acuerdan, Juan, Ceci? Como 10, 11, ¿no? Bueno, también con una gran red de personas justo trabajando para aportar datos, como lo mencionaste hace rato, por ejemplo, de especies que estén en peligro, que estén amenazadas, en alguna determinación, que también se están haciendo registro de esas especies.
Muy bien, no, pues excelente que la CONAVIO esté impulsando estas iniciativas y, como bien dices, pues democratizando el conocimiento, ¿no? Que la misma gente, las mismas personas participen obteniendo datos, obteniendo información, que luego, me imagino, se les regresa, ¿no? Y cómo los ciudadanos, digamos, pueden colaborar en cualquier aspecto, digamos, de, perdón, de ciencia ciudadana. ¿Es necesario que dominen ciertas técnicas o cualquier persona prácticamente puede involucrarse en la toma de datos?
Pues mira, yo te hablaré, por ejemplo, en el caso de AVE, para que se den cuenta que esto va para cualquier tipo de nivel de conocimiento. Ya tenemos una aplicación maravillosa que se llama Merlín. Con 5 preguntas te ayuda a ubicar qué puedes estar observando. Y si eres muy experto ya, de todos modos, Merlín trae, es una guía completa para que te puedas asesorar de audios, de fotos, para que puedas ayudarte a identificar en donde sea que te encuentres. Y le voy a pedir a Ceci que te comente también cómo ayuda a Naturalista a cualquier tipo de público.
Muchas gracias. Sí, pues la plataforma Naturalista nos ayuda muchísimo porque cualquier persona que cuente con un celular con cámara puede tomar fotografías de cualquier especie que esté observando, puede ser una flor, puede ser un insecto, un hongo, compartirlo a través de la página que es www.naturalista.mx y compartiéndolo aquí es como una red social pero de la naturaleza. Entonces uno comparte lo que está observando en ese momento y hay una red de personas, de expertos, de curadores que te pueden ayudar. Si tú no sabes lo que es lo que estás observando, te ayudan para que tú sepas cómo se llama eso que observaste, ¿no? Si es un ave, por ejemplo, también te pueden decir qué ave es, qué especie, a qué familia pertenece. Y tú puedes ir aprendiendo un poquito más acerca de esa especie y compartiendo con otros naturalistas que están conectados a nivel mundial. Entonces es muy bonito porque uno va siendo amigos, ¿no? Y vas conociendo a los que les gustan las aves y a los de las mariposas y a los de los hongos. Y entonces es compartir toda esta riqueza natural, todos esos tesoros naturales que tenemos, ir aprendiendo de los que tienen en otras partes del mundo también. Entonces es muy sencillo, es solo crear una cuenta, un correo con un correo electrónico, y tienes acceso a la plataforma y ya puedes ir subiendo tus fotografías. Realmente cualquier persona, obviamente si quieres, si ya tienes una cámara fotográfica y quieres más detalle de una especie, pues lo puedes tomar también con tu cámara. Pero si solo cuentas con un celular con cámara, lo puedes hacer.
Excelente. Y este programa de aves urbanas, me decían que tiene más o menos como 11 años, ¿no? 10, 11 años. ¿Cómo es que surge?
No, el programa tiene 4 años.
4 años, sí. Perdón.
4 años, sí. La red de monitoreo comunitario ya tiene más años más. Nosotros acabamos de cumplir 4 en febrero.
4 años. ¿Y cómo es que surge?
Pues, justo, ¿no? Ya en CONAVIO teníamos esta red de monitores comunitarios y lo urbano, y como tú dices, con la pregunta que nos hacías hace rato, ¿qué tanto puede haber en lo urbano? Justo para una conferencia en un festival de Oaxaca del año pasado, hicimos una evaluación muy interesante, y por ejemplo, de rapaces, de 87 especies que hay, 4 solo no hay registros de ciencia ciudadana, ¿sale? Y de esas otras, otras 6, sí, 6, déjame revisar para no decir una barbaridad, otras 6 no las puedes encontrar en este perímetro urbano, suburbano, pero las otras 77 especies se han registrado en áreas urbanas o suburbanas. Otra cosa que estuvo genial de hacer este análisis es que en realidad lo que se está aportando de ciencia ciudadana en gran mayoría es en zonas habitadas. ¿A qué me refiero con esto? y según también en referencia con el INEGI, lo urbano, lo suburbano y en realidad también lo rural, de repente, o sea, la mayor parte de nuestro país está conectado, ¿no? Entonces, la gente está observando en un perímetro muy pequeño alrededor de la ciudad, pero es todo, ¿eh? O a un perímetro muy pequeño de lo rural, pero no hay pocos aportes más allá todavía en ciencia ciudadana con aves.
Que coincide con los porcentajes que mencionabas del número de registros, ¿no? Gran parte de los registros son a partir de observaciones de ciudadanos y esos son, digamos, lo que pueden registrar las personas en las ciudades, pues coincide precisamente con eso, que es bastante interesante. Ahora,
exacto.
Sí. El programa es nada más, digamos, observar y registrar una especie de ave, ¿o hay algo más? ¿Hay algo más que se incluya en este programa?
El programa tiene varios como ejes, temas importantes. Uno, por ejemplo, también fuerte es la sensibilización ambiental, ¿no? Esta concientización, esta conexión por medio de las aves que queremos hacer, para que los ciudadanos queremos que tengan de la naturaleza local, ¿no? Que sepan por qué es tan importante. Otro de los ejes tiene que ver con incentivar la ciencia. ¿A través de qué? A través de la observación, a través del monitoreo, a través del registro. Y en este camino bola de nieve, pues también queremos incentivar acciones individuales y colectivas. Bueno, también quiero mencionar, te tengo que decir, que los personajes que tenemos aquí en nuestra mesa son premios PAU. Es gente que se ha esmerado en el programa, ha entregado muy buenos resultados, tiene muy buena conexión con su comunidad, le interesa la conservación de las aves y nada. O sea, digamos que justo ellos representan lo que está sucediendo en el programa de aves urbanas, este comité que te tengo que mencionar. Ya tenemos coordinadores y capacitadores en 83 ciudades, y es gente con la conciencia, ¿no? Es parte de lo importante, que nuestro liderazgo está con personajes que son muy conscientes de lo que está pasando con la naturaleza y de esta importancia de involucrar a la ciudadanía.
Excelente. Oye, Eleazar, mira, aquí en la sección de comentarios de la página de A Ciencia Cierta en Facebook, ¿sí? Pregunta Lorena Patricia Páez, ¿es recomendable promover en las escuelas la observación de aves? Y me parece un tema importante con lo adicional a lo que estaba comentando Tatiana, ¿no? Uno de los ejes del programa. ¿Qué tanto se involucra PAU con las escuelas y qué tan importante lo consideran ustedes?
A Ciencia Cierta, el universo del conocimiento. Regresamos. Continuamos.
Bien, pues importante lo es. Eso no cabe duda. ¿Qué tanto se involucra el PAU? Es un programa que ha venido creciendo. Tenemos ciudades donde ya se están trabajando con los gobiernos locales. Aquí en mi caso, en Tamaulipas, tenemos la propuesta con el gobierno del estado. Ahora el sistema escolar por allí está diseñado donde los niños de educación básica tienen que cumplir con ciertas actividades o clubes relacionados a la naturaleza. Entonces, por allí están tomando como una alternativa la observación de aves. Nada más que la observación de aves por sí, como un programa de ciencia ciudadana, aquí quiero hacer un paréntesis y agregar algo más a la pregunta que iniciabas sobre el programa de ciencia ciudadana. Un programa de ciencia ciudadana debe de estar asesorado, revisado por expertos, ornitólogos, científicos, biólogos, investigadores, etcétera. También debe de tener una área donde se almacene o se guarde o se analice toda esa información. Y el área del trabajo que hace el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa cuando nos acercamos a los gobiernos locales para que las escuelas puedan. Ellos, ¿cuánto conocimiento necesitan? El indispensable para observar un ave. Uh-huh. Ahora, ¿qué viene, aquí viene a complicarse un poquito cuando observar un ave se puede hacer a simple vista, pero también se podría hacer mucho mejor con un equipo. Y el equipo que utilizamos son binoculares. Entonces, esto ha sido como un cuello de botella para que las escuelas adopten este programa, que es magnífico, porque aparte del beneficio que generan con esta información hacia la ciencia, es un beneficio físico para el que lo practica, es un beneficio psicológico, mental, espiritual, en todos los sentidos hay beneficio observar aves. Entonces, las escuelas sí están interesadas. Uh-huh. El problema que tenemos es nada más con una persona que pueda estar de manera recurrente auxiliándolos para empezar a aprender a observar aves. De posteriormente, toda esa información, poderla llevar a uno de estos lugares donde se concentramos esta información. Porque así sea el ave más común que tú puedas ver, es importante reportarla y hay que dar a conocer esa información. Entonces, sí, el programa de aves urbanas viene, estamos en esa etapa de promoción cada vez, invitando a más ciudadanos, invitando a instituciones, hay escuelas que se acercan. Nosotros aquí en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, hemos tenido la invitación de muchos centros a que demos pláticas sobre qué es el programa de aves urbanas, cuáles son las actividades, y de verdad que se interesan, a todo mundo le interesa. El problema empieza cuando necesitan de una persona que conozca de aves, porque va a haber preguntas que tengan los niños al momento de estar observando y que se las puedan responder en el lugar. Y otro sería el equipo, como bien lo decía. Pero claro que sería lo ideal, y creo que México daría un gran paso si es que esto lo tomara como parte de esa formación en la educación básica.
Sí, mira, acá me voy a permitir intervenir un poquito. En la región tenemos una experiencia muy bonita que se llama Amigos Salados, en la cual los chicos de una primaria, de una localidad que se llama Tapalpa, están mandándose mensajes con una escuela en Estados Unidos, y el mensaje es el compartir información sobre las aves que migran de un lugar a otro. Es muy interesante, es una iniciativa desarrollada por dos personas, Martina y Allison, y en las cuales, bueno, han intervenido varias personas, la doctora Saray Contreras y más recientemente la ingeniera en recursos naturales Fabiola Favela, que están prácticamente haciendo eso, ¿no? Y es muy padre porque entonces los chicos se están comunicando y están utilizando a las aves como el medio de comunicación, a pesar de la barrera del idioma y la barrera de la distancia. Pero es muy interesante. Y de hecho aquí hay otra pregunta en los comentarios. Nos pregunta Alejandra Belén Huanca Casas. Dice, ¿cómo promover o aplicar la ciencia ciudadana con niños? No sé de ustedes quién pudiera comentar al respecto.
Ceci. Bueno, adelante, Ceci, luego yo.
Tú, Aleazar, que ya estás inspirado. Adelante.
Bueno, es que ciencia ciudadana involucra a todo ciudadano. Uh-huh. Es así de simple. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, el que quiera generar un programa de ciencia ciudadana tiene que visualizar qué es lo que quiere explicar, ¿no? Y aquí, obviamente, formular un programa de ciencia ciudadana es donde se requiere de expertos. La planeación del programa se requiere de expertos. Luego, una vez que lo formulen, ¿cómo planear este programa de ciencia ciudadana y hacerlo llegar? Uh-huh. Y para que todos se enteren. Pero a partir de que se enteren, la participación del ciudadano, ¿cuántos conocimientos, que hace rato hacía la pregunta, cuántos conocimientos requiere el ciudadano? Puede ser que no requiera ningún conocimiento más que el sentido común. Depende de lo que vaya a investigar. Hay proyectos de ciencia ciudadana donde tienen que reportar la calidad del agua de los ríos. Uh-huh. Y cómo nada más le tomas una foto al agua del río y la envías. ¿Cuánto conocimiento requieres? Pues es mínimo, nada más saber manejar la cámara fotográfica de tu teléfono y saber cómo hacer llegar la, la imagen. Hay proyectos muy sencillos, como hay proyectos donde ya requieren de una capacitación, un adiestramiento a ciertos ciudadanos. Pero bueno, digo, depende, sería importante conocer qué quiere llegar a explicar para que de esa manera diseñar el proyecto, ver, planearlo y cómo hacerlo llegar. Pero Ciencia Ciudadana está libre para cualquier individuo.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos. Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Me gustaría agregar a esto que dice Eleazar, como bien menciona, hay diferentes tipos de ciencia ciudadana. En el programa de Aves Urbanas, el proyecto es colaborativo y transformativo, ¿no? O sea, se maneja desde la visión que estamos aprendiendo de nuestros coordinadores y capacitadores para ir avanzando y mejorando el programa. O sea, como dices, no había ningún otro enfocado en ciudades con aves, ¿no? A nivel nacional. Y ahora sí lo hay. Sí había algunos regionales, algunos locales. Pero este trabajo justo de colaboración y transformación hace muy interesante el resultado del programa. Uh-huh. Perdón, Ceci, Juan, no sé si quieran comentar con esto de Ciencia Ciudadana con Niños, que también ustedes tienen experiencia.
Bueno, pues yo creo que la pregunta, retomando la pregunta que nos hacen referente al tema de los niños y la ciencia ciudadana, yo creo que es el punto medular de este programa. Como bien sabemos, y como explicaba ya Tatiana, el programa ha crecido exponencialmente en estos 4 años. Yo creo que es un récord a nivel nacional en un proyecto de ciencia ciudadana. La verdad, creo que ha avanzado muchísimo. Y en este proyecto, donde hay coordinadores, hay instructores, hay coordinadores regionales, etcétera, pues tenemos gente que es apasionada del tema de las aves, ¿no? Desde estudiosos, ornitólogos, biólogos, académicos. Y cuando llegamos cada uno de nosotros a trabajar a ese espacio, a ese foro que es donde hay niños o maestros, uh-huh, es un reto impresionante. Pero lo más satisfactorio que puede haber en ese momento cuando llegas a un aula con unos niños es ver cómo ellos reciben la información y cómo la aprecian. Y empieza entonces un intercambio de experiencias entre tú como instructor, con los niños y con el maestro, donde inmediatamente tú detectas que ellos necesitan conectarse con la naturaleza y les encanta hacerlo. Desde lo más impresionante, yo creo que puedo compartir, es que a lo mejor, como dices, un ave común, como puede ser un gorrión en la parte centro-norte del país o en la parte sur, un zanate, que a lo mejor nosotros decimos, ay, ¿sabes? Son aves tan comunes, y otra vez un zanate, una paloma. Pero cuando compartes ese conocimiento y un niño la observa por primera vez, aunque siempre la haya visto siempre ahí, pero cuando ya tiene él esa información, ese conocimiento que tú le puedes aportar, le dices, esa especie se llama así, gorrión doméstico o paloma de collar o zanate, esa ave, tú ves inmediatamente la transformación de la cara del niño o la niña, uh-huh, cuando observa por primera vez esa ave. Uh-huh. Y es un momento de conexión impresionante. El programa, nosotros hemos tratado de trabajar mucho con escuelas, con niños, con institutos, porque sentimos que es el lugar esencial para trabajar, para crear a los nuevos conservacionistas del país. Uh-huh. Quizás nosotros ya tenemos ese conocimiento o ese gusto por la naturaleza, pero tenemos que crear una base muy sólida en este país para que las nuevas generaciones sean conservacionistas. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos en este proyecto de Aves Urbanas. Y bueno, la CONAVIO ha liderado perfectamente este programa. Ha sido muy amigable y muy abierto para que los ciudadanos puedan participar, y la verdad creo que nos esperan muchas cosas positivas y muchas cosas satisfactorias con este proyecto de Aves Urbanas, sobre todo trabajando con los niños.
Sí, y algo importante, por ejemplo, en cada ciudad se escogen 20 aves, las 20 aves más comunes que tenemos en la ciudad. Y trabajamos mucho, no quiere decir que no aprendan de otras aves, sino que esas son como nuestra base. Entonces tenemos, vamos poquito a poco para que los niños, los jóvenes, los adultos vayan aprendiendo sus nombres, empiecen a aprenderse las 20 más comunes. Y de ahí empieza la necesidad de saber, y esta no viene en la guía, ¿no? O esta no sé cuál es, esta es diferente, ¿no? Y entonces viene esa necesidad de querer seguir aprendiendo más acerca de ellas. Lo que nos ha funcionado también es estas 20 aves, como irlas reforzando mucho con materiales, a través de dibujos, a través de proyecciones, de fotografías, a través de exposiciones fotográficas. O sea, como que el programa PAU te permite, a través del arte, de música, de teatro, te permite como utilizar todos esos materiales que te pueden acercar más a las personas, como a través del arte, por ejemplo, que puedes crear una conexión que tal vez no habría de otra manera. Y la gente se conecta de una manera muy, muy rápida y se empieza a apasionar, ¿no? Y quiere conocer más y entonces ya nos vamos a la parte ya más técnica o más específica, ¿no? De a lo mejor llenar listas de lo que estás observando, de crear tu listado, de subirlo a la plataforma, como que va poco a poco, ¿no? Así que nos vamos enamorando y apasionando y luego empezamos a conocer también cómo podemos protegerlas, cómo cuidar no solo a las aves, sino también sus hábitats, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, es una labor muy linda.
Sí, y bueno, muy padre y transmiten ustedes esa pasión que se necesita precisamente para transmitir el conocimiento, ¿no? Las ganas de conocer y me da mucho gusto que hoy nos acompañen en el programa y especialmente, como decía Tatiana, pues que ustedes sean los recipientes de premios ya de en este programa, que eso es muy padre. Se nota así la emoción que transmiten, ¿sí? Y eso con los niños es muy padre. Y bueno, ahora hay otra pregunta también y está más relacionada con, digamos, la parte gubernamental en las ciudades. Nos pregunta Jorge Amador González, ¿cómo le podemos hacer los ayuntamientos para colaborar en este tipo de programas? Creo que también la participación gubernamental, sobre todo en los municipios, pues es muy importante, ¿no? ¿Quién pudiera comentarnos al respecto? ¿Juan?
Es muy importante la participación de las autoridades. Realmente hemos recibido mucho apoyo y mucha satisfacción por parte de las autoridades, tanto municipales o estatales o federales, para llevar a cabo estos programas. Obviamente, tiene que haber esa comunicación primero, en cómo querer acercar el proyecto, explicarlo detalladamente, y con mucha seguridad las autoridades se van a involucrar. Hay mucha participación de, por ejemplo, las áreas naturales protegidas, ya conocen este programa, entonces en muchos lugares ya se están sumando a este esfuerzo. Los municipios, obviamente a través de las direcciones de ecología o el departamento de ecología de cada ayuntamiento o municipio, seguramente también estarán interesados en conocer de estos programas. A través de los gobiernos estatales también a muchos se han sumado, es decir, ha sido el proyecto de aves urbanas a través de la CONAVIO, que la CONAVIO realmente ha sido quien nos ha permitido también tocar esas puertas, ¿no? O sea, recibimos de una u otra manera ese respaldo o esa credencial de decir, este es un programa oficial, este es un programa a nivel federal, y bueno, tú como ayuntamiento no te debes de quedar atrás y ya lo estamos implementando en prácticamente todos los municipios y estados del país. Entonces, cada vez se van sumando más las autoridades, cada vez hay más intereses, muchos están involucrando ya en realizar festivales de aves o apoyar monitoreos o apoyar programas. Muchos nos abren las puertas, son vínculos para abrirnos las puertas con las escuelas públicas o con las universidades. Es decir, es una suma de esfuerzo tan grande y no lo podríamos hacer solo si no es con el apoyo también de las autoridades, de las escuelas, de los padres de familia, de las universidades. Y vamos muy, muy bien. Créeme que cuando uno ya voltea a ver los números de a cuánta gente hemos llegado, estamos hablando de miles de personas en todo el país. Y eso, pues, de verdad es algo muy interesante porque estamos transmitiendo conocimiento que en un momento dado ese conocimiento se va a ver reflejado directamente en una ciudad o en una comunidad simplemente una persona que es un observador de aves, decimos que es un conservacionista de primera. Ya no va a tirar basura, ya le va a dar mayor valor a las plantas, ya no va a estar talando árboles. Es decir, vamos por muy buen camino, y el apoyo de las autoridades va a ser fundamental para que el programa pueda crecer mucho más.
Perfecto. Hay otra pregunta por aquí de Sebastián Cadena López. Dice que sí, aún está el proyecto de monitores comunitarios de aves.
Por supuesto, sí. Sigue muy activo. De hecho, están justo implementando algunas recomendaciones de monitoreo que ya se realizaba. Te digo, ya aproximadamente lleva 10, 11 años este otro proyecto. Si les interesa saber más de él, escríbanos. Ahora no recuerdo los correos, pero tsánchez, mi correo es tsánchez@conavio.gob.mx, y con gusto los canalizo con quien les pueda ayudar más.
Perfecto. Y bueno, tienen, me imagino, planificadas algunas actividades ya como parte de PAU. Nos pudieran comentar al respecto para que las personas que nos están siguiendo pues sepan más o menos qué va a haber, cuándo va a haber y dónde va a haber, esperando que pase pues esta parte de la contingencia, ¿no?
Pues estamos incentivando, Oscar, actividades desde casa, ahora mismo, ¿no? Nuestros coordinadores están justo con toda la creatividad de echar a andar, porque esto a todos nos agarró como de agua fría, ¿no?
Claro.
Pero, insisto, es que no tienes, bueno, a lo mejor ya tienes idea de qué tipo de personajes tenemos aquí en el Comité PAU, y ellos te pueden platicar, por ejemplo, en el caso de Cancún y en el caso de Ciudad Victoria, cómo están empezando a implementarlo ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y yo te platico después qué eventos se pueden venir en cuanto la cosa se empiece a mover más para afuera, ¿no?
Perfecto. No, pues, muy interesante todo lo que nos han comentado. Desgraciadamente el tiempo ya se nos está terminando. No sé si gusten hacer algún comentario final. Aquí Paula Pineda dice que mencionen el reto naturalista. No sé si quieren mencionarlo y luego ya pasamos a las consideraciones finales.
Sí, bueno, pues está promoviendo dentro de la plataforma naturalista que la gente, de lo que está observando en el patio de su casa, de lo que está observando a los alrededores o en el parque más cercano que tengan, si pueden salir, si no, pues lo que hay en su casa, compartan esas observaciones en la plataforma de naturalista. Uh-huh. Y entonces por ustedes crean su cuenta y ahí pueden subir sus observaciones. Y se trata de que compartamos todos desde casa qué estamos observando. Y es increíble, nos podemos sorprender de la diversidad que puede haber en nuestra casa.
Paula es coordinadora Pau Alvarado.
¡Saludos!
Sí, lo que pasa es que el reto naturalista normalmente es un tiempo predeterminado donde la gente sale a documentar fotográficamente la biodiversidad del lugar. Hay que inscribir el evento, pero el evento fue cancelado. Claro. Debido a esta contingencia, la CONAVIO mandó un comunicado de que no México no iba a participar por la debida razón de la contingencia que ya teníamos. Sin embargo, como dices, se invitó a la gente a que participara desde sus casas a documentar la hormiguita o el insectito que pueda haber ahí en la casa o algo. Siempre hay algo siempre tenemos algún visitante. Sí. En la casa, y pues no está de más registrar.
Aprender, ¿no?, de ellos, ¿no? También a veces no sabemos los nombres.
Y si con suerte te asomas a tu a la calle, pues vas a poder ver algún ave seguramente.
Sí.
En un cable. Sí. O en un poste de la casa, de la calle de enfrente, ¿no?
Y tenemos dentro de Naturalista está el proyecto del PAU, también el programa Aves Urbanas, para cada ciudad, entonces también pueden compartir sus aves con el programa del PAU dentro de Naturalista también. Uh-huh. Y a ver aves, obviamente, ¿no?
Excelente. Sí. Bueno, pues desgraciadamente ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a la maestra en ciencias Tatiana Berenice Sánchez Rodríguez, quien es coordinadora del programa de aves urbanas en México de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO. Gracias, Tatiana. Un placer tenerte en el programa.
Un placer también para mí, Oscar. Cuando gustes.
Gracias. También nos acompañó Juan Flores Valadez y María Cecilia Álvarez Ricalde, del programa de aves urbanas de la península de Yucatán. Muchísimas gracias, Ceci.
Gracias a ustedes. Abrazos y besos para todos.
Y finalmente, Eleazar Benítez Martínez, del programa de aves urbanas de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Gracias, Eleazar. Muchísimas gracias.
¿Sí? No, pues gracias a ti por el espacio y pues yo creo que en estos tiempos no hay más que el programa de aves urbanas apoye a los mexicanos a esparcir su mente un poquito en otros temas.
Exactamente.
Que se acerquen al Pau, que por Facebook busquen programa de aves urbanas, manden una pregunta de qué ciudad son y rápido nos ponemos en contacto con ellos. Y claro que puede participar cualquier persona y bienvenido a los ayuntamientos, los gobiernos locales. Este es un espacio para ellos.
Excelente. Muy rápido nada más, agradecerle a Tatiana que ha hecho un trabajo increíble estos 4 años al frente del programa de aves urbanas. Si esto ha tenido un éxito y muchas ciudades se han involucrado, es gracias a su trabajo y de veras hay que reconocerlo y sabes que te queremos muchísimo, Tatiana.
Ya ustedes, pues solo he sido muy suertuda, es todo. Muchas gracias, saben que los quiero mucho.
Igualmente.
Y tienen muchos saludos, no los voy a leer porque son muchos en la página, pero ya se meten ahí los pueden ver, ¿sale?
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Y bueno, para terminar, quiero agradecer el esfuerzo de Marta Ávila y Eduardo Romero en CUD y también a Silvestre Díaz y a Elia Macías Vargas en Radio UDG de Aután. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima emisión de A Ciencia Cierta.
Y quédate en casa.
Gracias.
Efectivamente. Gracias.
Bye. Gracias a ustedes. Bye.
Chao.
A Ciencia Cierta. Todo un mundo por descubrir. Ciencia para entender nuestro mundo. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.